Roberto Gómez Calvet es experto en energía y profesor de la Universidad Europea de Valencia. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, es la primera vez verdaderamente en la historia que ocurre algo así, una bajada por debajo del cero del precio de la luz.
Bueno, tenemos un precedente, creo que fue en diciembre del 2022, que también llegamos a precios similares durante alguna hora. Pero esto es un mensaje de que es muy probable que pueda volver a pasar y no es porque nos guste, porque ni nos gusta que sea muy caro la energía, ni que los que producen energía tengan que pagar por producir. Pero aquí hay un problema que subyace y es la dificultad de almacenar energía, porque si pudiéramos almacenar esto no se hubiera pasado, no hubiera pasado, porque unas horas después la energía tenía un precio alto y pero no se puede. En el momento la naturaleza nos la proporciona, pues tenemos que aprovecharla o desperdiciarla o, como es en este caso, pagar por producir.
Que el precio haya sido negativo significa que nos van a devolver, no, no nos van a devolver dinero en la factura de la luz, pero vamos a notarlo en la factura.
Lo vamos a notar, pero no por esa situación puntual, porque el precio medio durante el mes, que ha habido muchas renovables y es típico de esta época del año, es más bajo. Pero el consumidor final no va a notar esas 2 o 3 horas en absoluto y ni siquiera, aunque se le facturaran esas 3 o 4 horas, hay muchos otros conceptos, como todos los peajes, que hacen que el precio no sea cero. El precio fue cero o negativo para el mercado mayorista, pero para el pequeño consumidor, el precio voluntario del pequeño consumidor, y para las tarifas libres no llega a transmitirse ese efecto de ninguna forma.
José Luis Concejero nos acaba de explicar varias de las formas que tenemos de generar energía. A través de combustibles fósiles, una mixta en la que, pues bueno, utilizas energías limpias como la eólica, la solar y la hidráulica, que aquí es donde quería pararme y que me lo explicase usted bien. Es decir, la generación a través de un sistema hidráulico, ¿cómo se produce? ¿Dónde?
Bueno, la hidráulica sería la fuente ideal a la que nos gustaría tener y depender, porque tiene las bondades de todas las fuentes, se puede almacenar, podemos decidir si ahora producimos electricidad o no, pero se ha dado una circunstancia durante estos días y es que algunos embalses estaban al 100% y el agua había que evacuarla. La mejor forma es producir electricidad y bueno, pues eso se ha producido. ¿Cómo se produce? Pues se hace pasar el agua a través de una turbina, esa turbina mueve un eje, ese eje mueve un generador y tenemos ya la energía que estamos consumiendo en nuestras casas, industrias. Y esa es una fuente pues muy conveniente, pero a la vez es muy difícil de promover porque hay grandísimas limitaciones a la creación de nuevos embalses y desde los últimos 20, 30 años la capacidad productiva, la potencia instalada de hidráulica es prácticamente constante.
Tengo una duda, don Roberto, ¿el agua que se utiliza para generar energía a través de un sistema hidráulico es un agua que luego se puede consumir y usar de una forma totalmente normal o tiene que pasar algún proceso? ¿O?
No, es un agua perfectamente, no se le hace ninguna alteración. Simplemente el agua lo que se le hace es hacerla pasar a través de un molino. Es como el aire que pasa a través de un aerogenerador. Después se puede volver a respirar perfectamente porque no se ha contaminado de ninguna forma. El agua que atraviesa una turbina de un generador hidráulico es un agua que está perfectamente válida y que no se ha producido ningún tipo de alteración. No hay ningún tipo de problema. Ese agua no ha sufrido nada.
Y ya en cuanto al uso y consumo personal, aunque el precio de la luz esté ahora mismo bajo, yo creo que la pregunta siempre es pertinente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para pagar menos en la factura en función a los precios que tienen según los horarios del día?
Bueno, lo primero que debemos hacer es conocer nuestra factura y saber, porque mucha gente piensa que lo que pagamos es por lo que estamos consumiendo y estamos pagando también por un servicio. Y me explico. Nosotros tenemos un concepto en la factura que es la potencia instalada. Si tenemos mucha potencia, más de la que realmente necesitamos, ya tenemos un coste fijo que nos va a comprometer durante todo el año y es una de las componentes que primero deberíamos prestar atención. Si tenemos exceso de potencia, y eso ya hay herramientas, ya hay la la propia suministradora, la comercializadora, ya nos proporciona herramientas en los móviles para poder saber el histórico de nuestra potencia demandada y no hay que llegar, o sea, no hay que tener un sobreexceso de potencia, porque eso significa que ya tenemos un coste fijo, gastemos o no gastemos. Y obviamente intentar encontrar aquellas horas valle en las que la energía es más barata, si eso es posible y viable. Pero tampoco hay que ser trasnochados
Claro.
y decir voy a poner la lavadora a las 3 de la mañana porque no es un consumo tan
Claro.
relevante ni nos va a producir ese ahorro.
Claro.
Entonces, conocer bien la factura, también desconfiar de las grandes ofertas de que te regalamos mucho pero te comprometes para 2 o 3 años porque al final lo que te dan por un sitio te lo quitan por otro.
Está bien eso de poner, de no levantar, no se levante usted a las 3 de la mañana, que el coste de oportunidad también es de la energía física que tiene
Sí,
usted
y
para...
al final por ahorrar 3 céntimos o
Otra.
2 céntimos, pues no tiene su lógica.
Exacto. Don Roberto Gómez Calvet, experto en energía y profesor de la Universidad Europea de Valencia, gracias por su tiempo.
Gracias a vosotros.